Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este lunes en el que todas las miradas están puestas de nuevo, sí, en el volcán de Cumbre Vieja, que después de un fin de semana de muchísima actividad, con muchísimas explosiones, pues hace dos horas ha dejado de expulsar lava, de arrojar cenizas, pero la actividad sísmica casi había desaparecido, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Sin embargo, durante esta mañana se han registrado hasta 16 seísmos leves y hace apenas media hora ha empezado a salir más magma de nuevo del volcán. La gran pregunta es ¿qué está pasando? Y la respuesta es que no se sabe. Nadie puede garantizar que la erupción vaya a acabar pronto o se vaya a prolongar más días e incluso semanas. Hay varias posibilidades abiertas. Los expertos apuntan a que puede tratarse de un parón para recargarse de magma o a un tapón en el conducto de la erupción. Tampoco se descarta la posibilidad de que ese magma esté buscando otros sitios por los que salir. Así que ahora, como te puedes imaginar, lo que hay es muchísima incertidumbre, lo que añade más angustia a todos esos vecinos que han tenido que salir de sus casas sin saber además qué va a pasar con ellas. Fíjate, la lava se ha quedado a solo 40 metros de la de Carlos, en Los Llanos, en el barrio del Paraíso, que ahora es de todo menos precisamente eso. Un paraíso.
Porque si ellos no saben qué puede pasar, pues imagínate la incertidumbre que tenemos nosotros, que no sabemos nada de geología ni de nada, ni de volcanología, ¿no?
Pues con una incertidumbre constante, así viven todos los afectados por este volcán que desde hace 9 días les ha cambiado la vida y en muchos casos les va a obligar a empezar de cero. Ahora mismo solo se observan pequeñas columnas de humo a lo largo del curso de la colada principal que ha arrasado el barrio de Todoque.
Aguanta la iglesia.
Es el momento en el que colapsa el campanario de la iglesia de San Pío X. El párroco Alberto Hernández había sacado ya la semana pasada todo lo que pudo de su interior ante la amenaza que suponía tener la lava tan cerca. Los bomberos habían tratado de proteger el templo, muy querido por los vecinos de la zona, pero no han podido evitar que terminara cediendo al paso del magma. Esa colada se encuentra a 1.600 metros de la costa y otra de las dudas es si llegaría al mar en las próximas horas, porque en la jornada de ayer esa colada había ganado velocidad, avanzaba ya a 100 metros la hora, pero en las últimas horas, las últimas noticias que tenemos es que de nuevo se ha ralentizado. Ahora avanza a unos 5 metros la hora. Esta noche han sido confinados los vecinos de 4 barrios cercanos a la costa en Tazacorte ante la posibilidad de que la lava llegase al mar y se emitieran gases nocivos para la salud. Si se siguen las recomendaciones, los expertos consideran que la situación con estos gases estará controlada y muy focalizada. Muy localizada. Bueno, pues vamos a estar enseguida en La Palma, en un día en el que también estaremos en Alemania, donde sí o sí van a tener que pactar de nuevo para formar gobierno. Allí lo de pactar lo tienen, desde luego, mucho más asumido que aquí en nuestro país. Lo único claro es que Angela Merkel se marcha de la política, la mujer que ha ejercido el último gran liderazgo del viejo continente. Desde España puede parecer que el adiós de Merkel no nos afecta demasiado, pero en este mundo globalizado las líneas que ha marcado la canciller en su mandato sí han seguido en todos los países de la Unión Europea, sobre todo en materia económica. En estos últimos 16 años nada ha pasado en Europa sin que Angela Merkel diera su visto bueno. Los 28 inician una nueva etapa y deben buscar un nuevo líder. Pues si se trata de eso, de buscar sustituto, mejor que no miren hacia España. Es la 1:04 de la tarde. Vamos a conocer otras noticias también destacadas de este día con Ángel Correas.
Contamos, Pilar, por ejemplo, que siguen aligerándose las medidas por el COVID. Una de las comunidades más estrictas, la valenciana, aumenta el aforo en hostelería y ocio nocturno al 75% y va a permitir que el aforo en los estadios abiertos suba al 60% y en los pabellones al 40%. En Baleares se anuncia también la apertura del ocio nocturno para el 8 de octubre, siempre que la justicia avale el uso del certificado COVID para acceder a los locales. Extremadura también reduce prácticamente todas las restricciones de aforos y de horarios. Muy en relación con esto, Pilar, Hemos tenido un nuevo fin de semana de botellones en diversas ciudades españolas. En Madrid, 4 jóvenes han sido detenidos por apuñalar a otro en el Parque Berlín, donde se reunieron cerca de 1 millar de personas. Durante el fin de semana, la Policía Municipal madrileña ha puesto 513 multas por botellón. Por lo menos, la última noche de las fiestas de la Merced en Barcelona ha transcurrido sin incidentes destacables y sin que haya habido macrobotellones con agresiones o actos vandálicos, como ocurrió en las noches anteriores. Y adivina qué, Pilar, te voy a contar ahora, relacionado con el precio de la luz, a ver si lo sabes.
¿Nueva subida, quizás?
Sí, exactamente. Sube el precio de la luz, se acaba de conocer, 8 euros. Subirá mañana martes hasta alcanzar los 182,71 euros. Además, contamos que en el Vaticano se ha publicado el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes del mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a nivel diocesano el próximo 21 de noviembre, domingo de Cristo Rey. Con el ejemplo de San Pablo, el Papa invita a los jóvenes a levantarse y dar testimonio del mensaje de amor y salvación de Jesucristo en medio del mundo. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, clausura esta tarde el seminario sobre los recursos pastorales y la espiritualidad en el mundo rural, que se ha desarrollado durante 3 lunes consecutivos. En ellos se ha analizado la realidad y los retos humanos, ecológicos y de evangelización que presenta la España rural.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Victoria histórica de Àlex Palou en IndyCar.
Sí, es la noticia del fin de semana en el deporte español. Àlex Palou, barcelonés de 24 años, ha hecho historia al proclamarse campeón de la IndyCar. Es el primer español en conseguirlo.
Es muy, muy, muy difícil describirlo, ¿no? Aparte de muchísima felicidad, felicidad es lo que más encuentro, pero hay algo más, supongo, de tantos años estar ahí peleando e intentando trabajar por este sueño. Es muy difícil de describir, pero es el mejor día de mi vida, por supuesto.
Noticias en el fútbol. Mañana juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En el Real Madrid dice Kroos que se siente preparado para volver, pero que lo ha pasado mal.
He sufrido mucho los últimos 5 o 6 meses y solo quería una cosa, quitar el dolor. Y he dicho, si tengo que parar 4 semanas, voy a parar 4. Y no como antes. Antes siempre he forzado porque las cosas musculares, he dicho, bueno, no noto nada, está bien, vamos. Pero en ese caso, lo más importante para mí sería no volver a tener lo mismo dolor.
Y cita para esta tarde en el Mundial de Fútbol Sala España-Portugal a las 4:30 de la tarde por un puesto en semifinales.
Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes, incertidumbre. Eso es lo que hay ahora mismo en la isla de La Palma. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando, se ha detenido la erupción del volcán, no se ha detenido. Bueno, la situación es muy cambiante, tras casi 2 horas sin expulsar lava y ceniza, el volcán parece que vuelve a soltar una gran columna de humo. Además, se han registrado hasta 16 seísmos a lo largo de esta mañana, cuando se pensaba que la actividad volcánica se había frenado. Vamos allí, en directo, a La Palma, con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Se ha detenido la actividad volcánica o no?
Bueno, a ver si consigo dar una respuesta más o menos acertada, porque estamos todos aquí, la verdad, Pilar, muy confusos con lo que está pasando. Es verdad que sobre las 8:30 de la mañana desaparecía la emisión de lava, por lo menos eso parecía desde donde mirábamos nosotros. Luego se reactivaba en torno a las 11 de la mañana, comenzó un fuerte estruendo, se notaba de que volvió otra vez el volcán a emitir humo. Y lo que hemos visto hasta ahora son una especie de emisiones intermitentes, de columnas de humo. Aparece la columna muy negra, también muy, muy fina, se va hacia el este de la isla, de repente desaparece, cesa la columna, vuelve otra vez a salir humo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo como había desaparecido prácticamente y delante de mí ahora mismo de repente ha vuelto otra vez a salir una columna de humo negra más ancha que las anteriores. Entonces, claro, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, y también te puedo contar que hemos estado hablando con los técnicos del Instituto Geográfico Nacional, que tampoco saben exactamente qué puede pasar en las próximas horas. Y es verdad que el tremor volcánico, que más o menos nos indica por dónde va la intensidad del volcán, ha bajado mucho, pero tampoco sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Nos decían que es muy raro que un volcán en 8 días cese su actividad de repente. Y es verdad que no lo ha hecho, ha bajado la intensidad, pero no sabemos exactamente qué va a pasar en las próximas horas, y también a la espera de que esas coladas de lava lleguen a la costa. Tampoco sabemos cuándo, sí parece que cada vez están más cerca.
Bueno, pues nada, situación, como estamos contando, bastante cambiante, la de el volcán en esta jornada de lunes y situación de muchísima incertidumbre. Daniel, te dejamos ahí, pendiente de todo, cualquier cosa ya sabes que volveríamos contigo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es normal que la actividad del volcán, que ha sido relativamente estable esta última semana, se vuelva de esta forma, ¿no?, tan cambiante? ¿Hay más riesgos para la población? Pues se lo vamos a preguntar a Joan Martí, que es director del Grupo Geociencias de Barcelona del CSIC y miembro honorífico de la Sociedad Internacional de Vulcanología. Joan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Daniel Pinelo, que está allí sobre el terreno. Las situaciones de incertidumbre, ¿se sabe lo que puede estar pasando?
Bueno, no. Exactamente no se sabe, porque lo que desconocemos es realmente lo que sucede en el interior del volcán. Es decir, podría ser que el volcán simplemente hubiese expulsado todo el magma, la lava, digamos, que le sobraba, que le causaba esta sobrepresión, y por tanto que la erupción pueda terminar aquí, o que simplemente se ha interrumpido porque hay un bloqueo de lo que podría ser el conducto eruptivo, y entonces, digamos, está otra vez intentando aumentar la presión para seguir saliendo, ¿no? Entonces, esos son fenómenos que no son anormales en las erupciones volcánicas, es decir, el cese de la actividad eruptiva y vuelta a intentar es un fenómeno que se da con bastante frecuencia, y particularmente en ese tipo de erupciones que llamamos estrombolianas, ¿no? De hecho, el ejemplo principal, que es el volcán Stromboli, mucha gente lo habrá visto que hace esto, es decir, se para, vuelve a empezar, se para, vuelve a empezar. Y entonces, en este sentido, es algo que deberíamos estar pendientes, porque, ya digo, lo que hay que realmente ver es si realmente ya toda la lava que tenía que salir ha salido. No sé, que podría ser por un lado, pero también podría ser que no, que simplemente lo que ha hecho ha sido bloquear el conducto, se ha cerrado un poco y ahora necesita volver a abrir. Por tanto, en ese sentido, pues habría que estar pendientes de lo que va a pasar en los próximos horas.
Pendientes como están también desde el Instituto Volcanológico de Canarias. Pero, Joan, ¿no necesariamente entonces significa que este volcán se esté volviendo más peligroso?
No. Porque en principio, digamos, la única posibilidad de tener un incremento de la peligrosidad sería si aumentase la explosividad. Y eso solamente se va a dar en el caso de un proceso extraño, pero que es posible, que se llama freatomagmatismo, que es cuando el magma se interfiere con el agua de un acuífero, cosa que puede ocurrir aquí en La Palma, porque hay acuíferos confinados en distintas profundidades, y eso podría ser un proceso que podría ocurrir, pero de momento no se ha visto ninguna evidencia de que eso fuese una posible causa. Por tanto, yo creo que no tendríamos que esperar una mayor peligrosidad, simplemente puede retornar a su actividad, podrá volver a hacer la explosividad que vimos estos días pasados, con la ceniza, con la emisión de piroclastos grandes y con la emisión de lavas. O, ya digo, puede que a lo mejor se haya terminado aquí y tampoco sería tan extraño, ¿no? Porque en el fondo ya ha habido erupciones en Canarias históricas que han durado relativamente pocos días. Por tanto, digamos, todos los escenarios de momento estarían abiertos, pero no un escenario de mayor peligrosidad, excepto en el caso extraño, pero que podría ser, que sería ese fenómeno de mezcla con agua de una cuenca.
Bueno, toca por tanto esperar y toca estar, como nos decía Joan Martín, director del Grupo de Geociencias de Barcelona del CSIC, toca estar muy pendientes de la evolución de este volcán. Joan, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Luego, más tarde, volveremos hasta la isla de La Palma. Seguimos muy atentamente todo lo que está pasando en la isla con ese volcán que está en esa fase de incertidumbre, con todos los escenarios, como nos decía este experto hace tan solo un instante, abiertos. Bueno, tenemos la sensación de que el final de esta pandemia está cada vez más cerca, ¿verdad? Ayudan a que tengamos esta impresión, por un lado, la caída de los contagios y, por otro, también la relajación de las restricciones. Sin embargo, hay mucha gente que todavía está sufriendo las consecuencias de esta emergencia sanitaria y también económica. Me estoy refiriendo a los que siguen sin recuperar su empleo. A día de hoy todavía hay 253.000 personas que permanecen en un ERTE. Carmen, precisamente, es una de ellas. Es gobernanta en un hotel en Tenerife y lleva desde marzo del año pasado en ERTE.
sigo en el ERTE, sí, 18 meses ya. El verano del año pasado teníamos pensamiento de abrir, pero fue cuando los ingleses nos pusieron en lista roja y no pudimos abrir. Y hasta la fecha, por el momento todavía no sabemos. A ver, esperamos que ahora en temporada en invierno con los nórdicos, si hay suerte.
Desde marzo del año pasado en un ERTE, ¿eh? Desde que comenzó la pandemia, fíjate, año y medio sin poder trabajar. Bueno, pues a estos trabajadores que, como Carmen, continúan, como te digo, en ERTE, hay que sumar 280.000 autónomos que están acogidos al cese de actividad. La mayoría, por cierto, se puede quedar sin esta prestación por culpa de la nueva propuesta que el Gobierno presentó ayer por la tarde a los agentes sociales in extremis, porque este lunes es el último día para que Gobierno y agentes sociales se pongan de acuerdo sobre una prórroga de los ERTE. ¿Y en qué consiste esta última oferta? Bueno, pues el nuevo esquema vincula las rebajas de las cuotas a la seguridad social a que las empresas ofrezcan formación a sus trabajadores. 30 horas como mínimo de acciones formativas cuyo gasto correría a cargo del Estado. Las compañías que no den a sus empleados esa posibilidad de formarse tendrán menos exoneraciones. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo quedarían esos beneficios y para qué tipo de ERTE serían?
Pues serían para los ERTEs de limitación. En este caso, las empresas que quieran tener mayores descuentos en sus cotizaciones van a tener que ofrecer 30 horas de formación si tienen menos de 49 trabajadores o 40 horas de formación si tienen más de 50 empleados. A partir de aquí, las empresas de menos de 10 trabajadores pues tendrán exenciones del 70% si dan formación y del 50% si no la dan. Para empresas con más trabajadores, el descuento a las cotizaciones baja hasta el 50% con políticas de formación y hasta el 20% si no se recicla a los trabajadores. Bueno, esta formación tiene un copago para las empresas y se trata sobre todo, Pilar, de salvar el empleo de esos trabajadores en ERTE que están completamente paralizados, que son un 80% del total.
¿Y qué dicen, Marta, los empresarios y los sindicatos de esta última propuesta del Gobierno?
Los sindicatos no ven mal este modelo de formación, pero creen que es precipitado aplicarlo en estos momentos, que sería necesario establecer un periodo más largo, al menos hasta marzo del próximo año. Y los empresarios pues no ven nada claro el sistema, ni tampoco comparten la fuerte bajada de exoneración con respecto al modelo actual.
Y claro, Marta, es que estamos a tres días, solamente a tres días de que los ERTEs caduquen. ¿Qué pasa si finalmente no alcanzan ese acuerdo?
Haya o no haya acuerdo, Pilar, hay una cosa clara y lo decía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta mañana en Santander.
Los ERTE se van a prorrogar más allá de diciembre, es decir, hasta el 31 de enero, por tanto, tranquilidad.
O sea que el Gobierno puede legislar por su cuenta o llegar a un acuerdo solo con una de las partes, como ya ha pasado en el caso de la subida del salario mínimo, donde ese acuerdo se llegó solamente con los sindicatos.
Y para terminar, Marta, hay otra novedad y es que esta vez el Gobierno quiere que la extensión de los ERTE se haga en dos fases, ¿no? Con dos vigencias diferentes. ¿Cómo sería esto y por qué además esta distinción ahora?
Bueno, se trata básicamente de dar tiempo a las empresas porque tienen que volver a solicitar estos ERTEs antes del 10 de octubre y también dan tiempo a la Administración Pública para que resuelva esos expedientes y por tanto el modelo actual se va a mantener durante el mes de octubre para dar ese margen a todas las partes implicadas y los cambios ya se aplicarían a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de enero.
Pues vamos a ver qué pasa.
A ver,
gracias,
¿qué pasa?
Marta. A ver qué pasa finalmente con esa prolongación de los ERTE de la que están pendientes más de medio millón de personas, entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Bueno, y seguro que tú conoces casos cercanos, igual puede que sea el tuyo, de esto que te voy a contar a continuación. Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. Es más, los datos de los especialistas lo confirman. El problema va en aumento porque uno de cada 10 niños menores de 12 años tiene alguna intolerancia alimentaria y en muchos casos les acompañan de por vida.
Estudiando en la biblioteca con mis amigas, pues nos cogíamos los típicos cafés de máquina y demás. Tenía como mareos, muchas náuseas.
Cuando me cae algo de gluten, pues me baja la tensión, me mareo, ganas de vomitar, diarrea.
Muchísima hinchazón, pero exagerada, dolor de tripa y náuseas ya en los casos más extremos.
Lourdes, Miguel o Patricia nos han contado sus síntomas más habituales y ya están más que acostumbrados porque esto mismo les pasa desde que eran muy pequeños. Aquí está la clave, ¿cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia? Buscamos respuestas con Jorge Richter.
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los gases son dolencias relacionadas con esta enfermedad, pero también muy comunes en niños pequeños y normalmente no suelen ser motivo de preocupación. Para despejar dudas, la alergóloga alimentaria María José Rosales advierte que podemos identificar esa dolencia por una reacción muy clara.
porque ocurre cuando están haciendo la digestión después de comer. Y entonces va a ser un niño que cuando, si es en el caso del colegio, cuando salga al patio se va a quejar que va a ir rápidamente al baño.
Es entonces cuando, si se cumplen estas señales, debemos llevar a nuestro hijo al médico.
El pediatra considerará si tiene que enviarle a algún digestivo o especialista en digestivo o un especialista en alergia.
El reconocer lo antes posible esta afección en los más pequeños ayuda a prevenir posibles problemas en el crecimiento y de falta de peso.
Bueno, y seguramente sabrás que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado un cambio de mentalidad para afrontar la posibilidad de que en un futuro haya que trabajar hasta los 70 o 75 años para hacer viable el actual sistema de pensiones. Pues por esta cuestión te estamos preguntando hoy aquí en Mediodía COPE. ¿Y tú estarías dispuesto a prolongar tu vida laboral más allá de los 65 años para cobrar una pensión digna? ¿Crees que estos límites se pueden aplicar por igual a todas las profesiones? Queremos escucharte, ¿eh? Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu mensaje de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles.
¡Gol!
Este martes, la Champions.
¡Estoy loco porque ruede el balón!
Desde las 8:30, Milán Atlético de Madrid, Real Madrid, Sheriff.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 8 meses y 27 días, el 1 de enero de este año 2021, se hizo efectivo el Brexit, la separación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea. Parece que esto es algo que pasó, la verdad, hace mucho tiempo y seguramente creas que en realidad el Brexit no ha sido para tanto, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Poco a poco se han ido viendo las consecuencias de este proceso, todas ligadas además al desabastecimiento tanto de materias primas como de mano de obra. La última de las polémicas tiene que ver con la gasolina. Más de 1.200 gasolineras entre Londres y la zona del sur de Inglaterra están ahora mismo cerradas. Y en otras tantas del país se ven enormes colas a diario. ¿Por qué? Pues porque no hay quien lleve la gasolina a Gran Bretaña. De hecho, allí calculan que hacen falta 90.000 camioneros para recuperar la normalidad en el abastecimiento. Ojo, no solamente en lo referente al combustible, ¿eh? Esto solo es la última arista de este gran problema al que se están enfrentando ahora mismo en el Reino Unido. La cadena Nando's es tan mítica como el té de las 5 de la tarde en el Reino Unido, pero ahora se ha visto obligada a cerrar 50 de sus restaurantes porque los británicos se han quedado sin pollo. Por su parte, una famosa cadena de comida rápida ha tenido también que retirar los batidos porque le falta la leche especial que utiliza para poder elaborarlos. De momento, las estanterías de los supermercados no están vacías del todo, pero tampoco se puede decir que estén a rebosar. Las opciones se están reduciendo. Vamos a hablar con Jessica, que es una madrileña que lleva 10 años trabajando en Londres, en el mundo de las finanzas. Dice que nunca le había pasado esto, ¿eh? De salir a trabajar, ir posteriormente al súper y no tener ni agua en las estanterías. Jessica, muy buenas tardes. Bueno, no sé si tenemos a Jessica, esta madrileña que lleva, como te contaba, 10 años en residiendo en la ciudad de Londres, trabaja en el mundo de las finanzas con, bueno, pues después de una década viviendo allí, pues conoce perfectamente la ciudad, conoce el país y conoce la situación de lo que está pasando ahora mismo en el Reino Unido, donde debido al Brexit, pues hace falta mano de obra y se está notando especialmente en las gasolineras, donde hay desabastecimiento. De hecho, se ha hecho un llamamiento a los británicos para que llenen el depósito solamente cuando sea estrictamente necesario. Como te contaba, pues hay muchas gasolineras que están en este momento cerradas, no solamente en la ciudad de Londres, también en la zona sur de Inglaterra. Más de 1.200 gasolineras que están cerradas. Y lo que te comentaba, calculan que hacen falta más o menos 90.000 camioneros para poder recuperar la normalidad en el abastecimiento. 90.000 camioneros, que son muchos. ¿Qué es lo que sucede? Pues claro, que si no hay camioneros, pues no pueden llegar muchas materias primas. No puede llegar la gasolina, pero es que tampoco puede llegar el pollo, que lo están notando en muchísimos restaurantes. O no pueden llegar tampoco a las islas muchas de o muchos de los artículos, muchos de los productos que consumen a diario. Es un problema. Es un problema que se ha notado pues en los últimos meses debido a ese Brexit que ellos pensaban que no les iba a afectar, pero fíjate en qué situación tan delicada les ha puesto en este momento. Bueno, Jessica, como te decía, es una madrileña que lleva allí una década trabajando. Vamos a hablar con ella a continuación. Jessica, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, decía que llevas una década trabajando allí en la ciudad de Londres, en el mundo de las finanzas. Conoces perfectamente, bueno, es que ya eres casi una británica más, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú esto? ¿Cómo es eso de poder ir al supermercado, pero sin embargo no poder comprar todo lo que necesitas? ¿Se nota ya ese desabastecimiento?
Sí, lo he notado. Mira, acabo de volver de España hace ya 2 semanas y pues no había hecho mucho la compra, pero es que desde que he llegado me he notado esa escasez, ¿sabes? De agua, o sea, agua, leche, huevos, cosas básicas, es que no hay. O sea, tengo que irme a 2 diferentes supermercados para comprar agua, o sea, me parece. Y claro, cuando lo pregunto me dicen, es que claro, como que ese problema eso de el delivery que llega, antes llegaba todos los días, por la mañana o por la tarde, pero ahora no. Ahora llega un delivery un día y hasta 3 días después no vuelve a llegar. Entonces, obvio, todo se acaba.
Claro, se está poniendo, Jessica, el foco especialmente en las gasolineras, ¿no? Porque, claro, imagínate, sin combustible, sin gasolina, pues poco se puede hacer. Pero es que claro, el desabastecimiento está llegando también a otros campos.
Exactamente, o sea, si los transportistas tienen problemas para llenar gasolina, pues obvio no pueden llegar a todos los supermercados de Londres y de hecho están cerrando muchas gasolineras, me parece también.
¿Qué dicen los británicos al respecto y qué se dice también desde el Ejecutivo de Boris Johnson?
Pues mira, justo hoy estaba leyendo, porque yo leo todos los días por las mañanas las noticias y veo las, ¿sabes?, leo periódicos y tal. Estaban diciendo que van a dar ahora como 10.000 o 15.000 visados, así como ya, para abastecer todo este problema durante 3 meses, porque se acercan las Navidades y esto va a ser una locura. Entonces el gobierno de Boris está planteando dar 15.000 visados así, pero ya rápido a todos los europeos para que no tengan este problema, pero obvio, creo que no. Cuando miraron lo del Brexit y dijeron a partir del 1 de octubre, bla, 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 la gente es que con el COVID, es que se ha sumado las dos cosas, COVID y Brexit, la gente se ha ido, o sea, la gente que antes trabajaba, o sea, pues los europeos, franceses, italianos, españoles, se han ido.
Claro, porque las condiciones para trabajar tampoco son fáciles, ¿no? Toda esa burocracia y todas esas condiciones que les
claro,
habían puesto
es que
para quedarse en el país, pues ha hecho que muchos hayan tenido que abandonarlo.
Exactamente, porque es que han puesto unas cláusulas, o sea, creo que ahora te piden 27.000 o 28.000 libras al año, o sea, como que tienes que venir con un contrato de 27.000 o 28.000 al año, tienes que tener no sé qué nivel de inglés. Te tienen que contratar desde aquí, o sea, es un quién, o sea, no sé, yo no conozco a nadie todavía de mi entorno que haya, o sea, que haya decidido venir a Londres y decir ya he hecho el, no conozco a nadie que haya hecho eso todavía, o sea, no sé ni cómo funciona.
Jessica, ¿te toca hoy hacer la compra?
Pues la hice el viernes, justo hablé Mira, justo tu compañero Julio me llamó el viernes cuando me estaba yendo a hacer la compra. O sea, termino de currar a las 6 y me estaba yendo, pero deprisa y corriendo porque como estoy tan ocupado durante el día, pues tengo que hacerla cuando acabo de currar a las 6, a las 6 y media. Y
bueno,
dije,
pues... Cruza los dedos para que la próxima vez que te toque encuentres todo lo que necesitas en el supermercado. Jessica, gracias por tu testimonio.
No vale nada, a vosotros.
Un placer. Gracias por acompañarnos.
Adiós.
En Mediodía Cope.
Adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Incertidumbre en la isla de La Palma tras varios parones de actividad del volcán Cumbre Vieja. Durante toda la mañana se están combinando momentos de tranquilidad donde no se expulsa ni lava, ni ceniza, ni gases, con otros en los que el volcán ha vuelto a emitir un humo gris. Una situación que mantiene en vilo a los expertos, que creen que se pueden estar dando tres posibilidades. Primero, que se esté produciendo una recarga de la cámara magmática para volver a erupcionar. Segundo, que se haya producido un tampón. Ambas posibilidades, desde luego, no gustan a los expertos. Y la tercera opción, que sería el tercer escenario, que estemos ante el final definitivo después de 9 días de actividad. Por Mediodía COPE acaba de pasar el vulcanólogo Joan Martí, que nos cuenta que es impredecible lo que pueda pasar en las próximas horas, que son fenómenos normales en las erupciones y que no necesariamente significa más peligrosidad.
Lo que desconocemos es realmente lo que sucede en el interior del volcán. Y esos son fenómenos que no son anormales en las erupciones volcánicas. El cese de la actividad eruptiva y vuelta a intentar es un fenómeno que se da con bastante frecuencia y particularmente en ese tipo de erupciones que llamamos estrombolianas.
Pues mientras, 4 barrios de la localidad de Tazacorte siguen confinados ante la previsión de que la lava pueda llegar al mar en las próximas horas. Esto tampoco es definitivo, esto tampoco se sabe. Lava que se encuentra ahora mismo a unos 800 metros de la costa, cerca de 500 edificaciones están afectadas, la mayoría de ellas totalmente destruidas, y en 20 centros de la isla se ha suspendido la actividad escolar. Fátima es una vecina de Todoque, sabes que es uno de los barrios más afectados, nos cuenta que ya no le quedan lágrimas. Ayer mismo regresó a su casa por última vez para recoger sus cosas. Confía en que, ojalá, nos dice, pueda volver de nuevo a su vivienda.
Vi mi iglesia, vi mi centro, lo vi todo. Las emociones se me cruzaron tanto porque hace un par de horas había visto mi barrio de nuevo otra vez tal cual estaba. Y me emocioné tanto que lloré en ese momento. Ya después de eso no he llorado más porque sé que, bueno, que el barrio lo reconstruiremos entre todos y resurgiremos nuevamente y volveremos.
Pues ojalá, ojalá sea así. Bueno, acabamos de conocer que el precio de la luz sube de nuevo mañana, cuando pagaremos 8 euros más, que hoy hasta alcanzar los 182,71 céntimos el megavatio hora. Hoy la media está casi en los 175 y el precio más alto está por llegar, superará los 195 euros entre las 9 y las 10 de la noche. Estamos multiplicando por 4 lo que pagábamos hace justo un año. Y se cumple un mes desde que llegó a nuestro país el último vuelo con evacuados de Afganistán. Ghaffar y Abdul Nasser son dos afganos que se quedaron sin poder venir a nuestro país y están pendientes todavía de poder salir, de ser evacuados. Han tenido que irse de la capital de Kabul por cuestiones económicas y de seguridad, y nos cuentan que apenas salen a la calle. COPE ha hablado con ellos.
La mayoría de la gente, como yo, está en casa, no sale mucho a la calle, solo a por comida o cosas muy necesarias. La mayor parte del tiempo estamos en casa.
Y Alemania dice adiós a Angela Merkel después de 16 años como líder, no solamente de este país, sino también de Europa. Los socialdemócratas han ganado las elecciones con el 25,7% de los votos. Tendrán que ponerse de acuerdo para poder formar gobierno, pero vamos, que aquí lo de los pactos en este país es bastante habitual, no duele tanto como, por ejemplo, en el nuestro, en España. Y además, este lunes también vamos a hablar de un lugar de Bosnia-Herzegovina llamado Medjugorje, donde desde hace 40 años hay gente que asegura ser testigo de apariciones de la Virgen María a diario.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es la primera vez que escuchamos al ministro de Migraciones y Seguridad Social, a José Luis Escrivá, hablar de prolongar la actividad laboral. No hace demasiado que planteó la necesidad de prolongar la edad de jubilación y ahora plantea un cambio cultural en España que permita trabajar más hasta los 70 o los 75 años. Bueno, es obvio que al ministro no se le ha escapado la idea sin querer porque no es la primera vez que lo dice de forma pública, pero la cuestión radica en saber hasta qué punto se puede llevar a cabo esta modificación que él ya ha apuntado. Es una realidad que España afronta un problema en el sistema de pensiones. Esto es así, principalmente porque ha aumentado la esperanza de vida, ahora mismo superior a los 82 años, y ha bajado, además, la natalidad. Apenas se tiene un hijo por mujer cuando en 1971, en el momento del baby boom, era el triple. En resumen, cada vez hay más gente jubilada y cada vez hay menos futuros cotizantes que aporten al sistema. Así dicho, parece fácil de entender, pero muy, muy difícil de solucionar y es mucho más complejo que esta explicación. De primeras, se podría plantear una verdadera política de apoyo a la familia y a la natalidad. Sería una solución lógica, pero esto conllevaría un cambio de mentalidad a largo plazo y el sistema, que está ya muy tocado, requiere de soluciones eficaces y rápidas. En esa rapidez, lo más inmediato es prolongar la edad de jubilación, trabajar más para retrasar el cobro de la pensión. Esto puede ser efectivo, pero desde luego es bastante impopular. A cualquier gobierno le va a costar tomar una decisión como esta porque, seamos sinceros, ¿a quién le apetece este plan, eh? Estamos hablando de jubilarse a los 70 o a los 75 años. Imagínate si llevas desde los 18 años trabajando, desde los 20, ¿no? La cantidad de años al final que te vas a tirar trabajando y aportando al sistema. Bueno, entiendo que hay gente a la que prolongar su actividad laboral le resulte beneficioso y trabajos en los que la experiencia es un plus que se debe aprovechar en beneficio de todos. Esto está claro. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en el campo de la sanidad, en el académico, la ciencia o incluso en el periodismo, ya que estamos hablando de sectores, también el nuestro, ¿no? Actividades intelectuales en general. Pero claro, también hay trabajadores que han sufrido un gran desgaste a lo largo de su vida laboral y a los que prolongar la edad de jubilación sería más bien un castigo. Con esto quiero decir que no se debería generalizar con la edad de jubilación porque no todos los trabajos, desde luego, son iguales. Al final, si nos fijamos en los países de nuestro entorno, vemos que todos tienen más o menos el mismo problema. En Francia, por ejemplo, la edad de jubilación está en los 62 años, pero no se cobra la pensión completa hasta 5 años más tarde, hasta los 67. En Alemania, los nacidos a partir de 1964 se jubilan oficialmente a los 67. En general, una mayoría de países de la Unión Europea plantean llegar a esa edad, a los 67 años como edad de jubilación antes de 2030. Lo mismo ocurre en España. En 2027, la edad oficial de jubilación será ya los 67 años si no se tienen al menos 38 años cotizados. Si ya se ha alcanzado esa cifra, esos años, la jubilación puede llegar a los 65. Lo malo de todo esto es que todo parece indicar que el cambio de sistema de pensiones llegará mucho antes de que el cambio de mentalidad del que habla el ministro Escrivá.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Has oído hablar de Medjugorje? Déjame que te presente este lugar. Es un pueblo de 4.000 habitantes que se encuentra en la parte suroccidental de Bosnia-Herzegovina, a muy pocos metros de la frontera con Croacia, y que para muchos pues es un referente espiritual. En 1981, 6 adolescentes aseguraron haber sido testigos de una aparición en esta pequeña aldea de la antigua Yugoslavia. Según contaron, cuando volvieron a casa, mientras estaban jugando en el campo, algo les llamó la atención en lo alto de una colina: la figura reluciente de una mujer que sostenía a un niño en sus brazos. Desde entonces, en esta localidad hay 6 personas que dicen ver a la Virgen a diario y por ello 2 millones de peregrinos llegan a esa colina todos los años.
Tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan.
Que yo quería era comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí.
La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni qué sucedía, ni si había apariciones.
María Pavlovich me dijo, anoche han visto a la Virgen.
Los niños, cuando les amenazaban, decían, preferimos morir que decir que estamos mintiendo.
Como niña, pues, lo escuché, pero no pensaba que era posible.
Cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción fue la de que no me creía nada, ni una palabra.
Lo que acabas de escuchar son extractos de Medjugorje, la película que se va a estrenar este viernes en los cines de nuestro país. La cinta cuenta la historia real de dos periodistas que viajaron al lugar a investigar pues estas supuestas apariciones marianas en el año 2006 para arrojar algo de luz. Lo que no esperaban estos dos españoles es que ese reportaje acabara significando un punto de inflexión en sus vidas. No vieron a la Virgen María, pero volvieron asegurando que Medjugorje es un lugar especial. Bueno, uno de esos dos periodistas es codirector de esta película, Jesús García, uno de los mayores divulgadores del fenómeno en España. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿de dónde nace esta fascinación por Medjugorje?
Bueno, más que fascinación es la ilusión de encontrar una historia que contar y que compartir, ¿no? Como has explicado muy bien, yo en el año 2006 trabajaba, soy periodista. Y bueno, ya había empezado a sonar un poquito en España este tema, no mucho, la verdad, comparado con otros países como Italia, Francia o muchos países de Latinoamérica, pero había empezado a sonar un poquito y entonces nuestros jefes nos enviaron allí a Gonzalo y a mí, Gonzalo Moreno y a mí, y nosotros íbamos allí, pues nada, a hacer un reportaje. Bueno, pues ciertamente cuando tú escuchas la historia de Medjugorje, de primeras es imposible de creer, por no decir que bueno. Entonces, bueno, íbamos pues a hacer fotos, a ver qué contaban allí, y la verdad es que siete días después, nuestra vida había cambiado para siempre, la verdad.
¿Y por qué, Jesús?
Pues vivimos una conversión, así como lo oyes, una conversión. Yo entonces tenía 28 años, un momento muy catártico de la vida en cuanto a pues a ver qué hacías con tu vida. Gonzalo tenía 30, los dos, en un momento pues con buen trabajo, y nos cambió la vida para los dos. Al final, la experiencia que vivimos en Medjugorje es la que hemos compartido después de 15 años ya con muchísima gente que hemos conocido que ha ido allí, que es una experiencia inexplicable desde la razón, yo creo, pero es real porque la gente lo vive y permanece en el tiempo y tiene decisiones concretas para la vida de la gente, decisiones definitivas. Y al final yo creo que es una experiencia interior, personal e íntima, hablando en plata, de la existencia de Dios.
Es verdad, lo destacábamos, ¿no?, en la presentación que no visteis, ¿no?, esa aparición a la Virgen María, pero
no.
Pero claro, escuchasteis muchísimos testimonios. ¿Qué os contaron?
Sí, sí. Mira, yo siempre digo que a la Virgen María, de verla a alguien, son estos seis supuestos videntes que el Vaticano ya hace su investigación y su trabajo con ellos, ¿no? Yo, de haberla visto, te aseguro que la habría entrevistado, le habría hecho fotos y se lo hubiese contado a todo el mundo, ¿no?, como periodista que soy, ¿no? Pero lo que sí que yo creo que lo que ha dado a conocer Medjugorje es una especie de boca a boca mundial muy soterrado, porque al final son testimonios individuales de gente que está allí unos días, regresa a casa, se lo cuenta a sus amigos, a su familia, eso siembra la inquietud en otros de ir allí, y algo de verdad debe de haber, porque si a ti te dicen que en un sitio se está muy bien y vas y no se está muy bien, vuelves y dices, oye, esto tú no continúas esa cadena, por así decirlo, ¿no? Entonces es cierto que los testimonios que hemos visto allí, bueno, de todo tipo de personas venidas de todo el mundo, allí va gente de los cinco continentes, Y las historias son asombrosas, pero que acaban todas con el mismo punto en común, que es una conversión, una vida, a lo mejor el reencuentro de una vida que se perdió, de una vida espiritual que se perdió en los primeros años de juventud, tal vez, como pudo ser mi caso. Sobre todo yo lo que veo son conversiones, pero, o sea, conversiones es más gente, personas que, como me sucedió a mí, bautizados, que en algún momento de la vida hemos dejado de lado nuestra vida de fe, pues por aburrimiento, porque no nos decía nada, porque los curas no nos gustaban o porque en la iglesia nos aburríamos y ya está, ¿no? Y sin embargo, volvemos con una fe absolutamente reedificada, resucitada, viva, que se mueve y que te lleva a tomar decisiones concretas en tu vida y además te hace tener una vida, pues lo que te hace el conocimiento, el conocer a Dios, ¿no? Que es con mucha esperanza, con una visión distinta de todos los aspectos de la vida que ya entroncan en cualquier cosa que hagas. No por eso nos convertimos en personas raras que nos salen antenitas o cosas así, ¿no? Tenemos una vida normal, yo estoy casado, tengo 4 hijos, tengo mi trabajo, pero así nos sucede a muchísimos, ¿no? Y testimonios, pues desde gente que sale de la droga, gente, matrimonios absolutamente destrozados que se reconstruyen, gente que toma allí la firme decisión de ser sacerdote o de entrar en una clausura, de todo. Lo que pasa, eso lo hemos visto en muchos sitios, ¿no? Pero es verdad que Medjugorje es algo, es un lugar en el que todo eso que hemos visto en otros sitios es como que se amplifica. O sea, allí hay una gracia concreta ahora mismo, hay una intervención, yo creo, de Dios, como muy a lo bestia, ¿no? Todo lo que sucede en Medjugorje ya ha sucedido, por ejemplo. Mira, yo te cuento, yo fui en mi primer viaje.
Brevemente, por favor, Jesús.
Sí. Yo fui en marzo de 2006, mi primer viaje, y volví en junio. Y en junio, andando al lado de la parroquia, vi que había mucha gente confesándose. Los sacerdotes están en la calle confesando, sentados en taburetes. Yo conté 207 sacerdotes confesando, y que estaban todo el día allí. Y yo dije, aquí hoy se han confesado cerca de 5 o 6 mil personas. Eso no lo he visto ni en Tierra Santa, ni en Roma, ni en ningún otro lugar de peregrinación o de eventos relacionados con la fe en mi vida. Y eso es extraordinario. Y por lo menos, como mínimo, tiene noticia suficiente para hacer un documental.
Pues ese lugar de peregrinación en el que se ha convertido ya Medjugorje lo vamos a poder conocer más a fondo gracias a la película que se estrena este viernes en nuestro país. Jesús García, que es uno de los mayores divulgadores de este fenómeno en España y es uno de los dos periodistas, codirector además de la película. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Llega la hora de buscar la firma de José Luis Restán, que hoy recuerda la figura del cardenal venezolano Jorge Urosa, que falleció por COVID en la semana pasada. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Jorge Urosa no es uno de esos famosos cuya muerte atrae la atención de todos los medios. Era el arzobispo emérito de Caracas, un hombre que se ganó el amor de su pueblo con su testimonio de fidelidad a Cristo, de cercanía a los pobres y de libertad frente al poder. Siempre tuvo claro que su misión no era la de un político, sino la de un pastor, y como tal, no dudó en denunciar los abusos del chavismo y su deriva totalitaria, pero también reprochó a la oposición sus divisiones. No amaba los focos ni buscaba los aplausos, pero el pueblo venezolano conocía su integridad de hombre de fe y su libertad indomable, que le llevó también a sufrir desencuentros con algunos eclesiásticos que mantenían posiciones distintas sobre cómo afrontar la relación con el gobierno. Sin embargo, el cardenal Urosa no hizo de esto un motivo de amargura ni de división. Consciente de que llegaba la hora de entregar su vida, envió un mensaje en el que consideraba como una fortuna y una bendición de Dios las diversas responsabilidades que tuvo que asumir en su vida como sacerdote y obispo. En esa especie de testamento espiritual explicaba que nunca actuó por odio o rencor, sino buscando la gloria de Dios y en defensa de la libertad, la justicia y los derechos del pueblo venezolano. Y se despedía, recordando la necesidad de que el episcopado se mantenga unido en el difícil momento que atraviesa su país y que ponga en el centro de su preocupación la evangelización del pueblo de Venezuela. La fortaleza de la Iglesia en aquel querido país se debe también a la vida entregada de Jorge Urosa.
Gracias, José Luis. Y hoy te estamos contando que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado un cambio de mentalidad para afrontar la posibilidad de que en un futuro, haya que trabajar hasta los 70 o 75 años para hacer viable el actual sistema de pensiones, algo que, como en otras ocasiones, pues ha tenido que matizar horas después tras el revuelo generado. Esto no es la primera vez que le pasa al ministro. En su cuenta de Twitter, Escrivá ahora asegura que en ningún caso plantea la necesidad de trabajar hasta los 75, sino fomentar medidas para cambiar la mentalidad de las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de los 55. Bueno, en Mediodía COPE, hoy te estamos preguntando a ti, ¿estarías dispuesto a prolongar tu vida laboral más allá de los 65 años para cobrar una pensión digna? ¿Crees que estos límites se pueden aplicar por igual a todas las profesiones? Queremos conocer tu opinión en el 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Llegamos ya a la 1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hoy, si quieres y si eres mitómano, pues puedes hacerte con un sofá que utilizó en su día el mismísimo Charlton Heston, o con la cama donde ha dormido Tom Cruise en algunos de sus múltiples viajes a nuestro país.
¿Ha visto? Sí, Pilar.
¿Te imaginas, Mónica? No,
bueno, fíjate, hoy salen a subasta más de 3.200 piezas de decoración y mobiliario del mítico Hotel Villa Magna, algunas de esas piezas que has contado tú. Y tienen más de 50 años algunas de ellas, ¿eh? Sus precios de salida son bastante asequibles, como nos ha contado a COPE Belén Puente, que es la directora de comunicación de Ansonena, la casa que organiza la subasta. Belén nos ha explicado además cuáles están siendo las piezas más demandadas.
Un cabecero de la suite real en las bodas de los príncipes de Asturias, donde se alojaron pues distintas casas reales, Rania de Jordania, Máxima de Holanda, como el gran piano que estaba en el hall del hotel.
Interesante, ¿verdad? Pues nada, puedes hacerte con una de estas piezas en esta subasta. Bueno, enseguida vamos con más cosas de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora situación bastante apacible en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución si van a salir por la A3 a la altura de Perales de Tajuña por unas obras de mejora que obligan a desviar el tráfico de salida de la capital. Este desvío se lleva a cabo utilizando un carril de la calzada de entrada a Madrid. En el resto de carreteras a esta hora circulación muy despejada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa hoy también por otros asuntos, como por ejemplo por los, bueno, iba a decir botellones, más bien mega, macro, botellones que de nuevo se han celebrado en Madrid.
A mí no me invitan a ninguno, fíjate, ¿no? Si va gente.
Por la edad será, amigo, por la edad.
Voy a revisar el móvil, a ver mi contacto, pero no me han invitado a ninguno, ni en el Parque de Berlín, ni en Villaviciosa Odón, que son los dos puntos que, fíjate, siempre estábamos hablando de Moncloa y Ciudad Universitaria, pero esta vez ha habido tanta vigilancia que se los han llevado a otro lado. Ya te avisaba Carmen Broncano el viernes que el Parque de Berlín,
sí, es verdad,
iba a ser complicado. Fíjate si ha sido tanto viernes y sábado. Ya no solo por los 5 detenidos por robar, por el joven apuñalado, sino por la cantidad de suciedad que han dejado. El domingo amanecía con tal cantidad de toneladas de plástico, por ejemplo, metida en ese laguito que tiene el Parque de Berlín, tan bonito ahí en el distrito Chamartín. Bueno, pues han tenido un domingo muy intenso de limpieza. De hecho, ahora mismo, luego vamos a ir al Parque de Berlín en directo, siguen limpiando porque el olor a suciedad, a orines, no se va. Y es muy difícil, veremos qué pasa. Y por supuesto, el césped totalmente estropeado.
Qué pena.
De tantos y tantos jóvenes, y en Villaviciosa Odón hasta cargas policiales. En fin, que la gente se busca la manera de hacer botellones. Es curioso, cuando ya el ocio nocturno
está abierto.
Está abierto hasta las 6 de la mañana, pero debe ser más barato. Y como todavía no hace frío, ya verás cuando llegue el frío. A ver si también se quedan en la calle a hacer botellones. Y por lo demás, vamos a estar pendientes de otra foto de normalidad en Madrid. Y es que este fin de semana ha reabierto el rastro, no solo con el 100% de aforo, sino con el 100% de los comercios abiertos. Ha estado Ramón García Pellegrín todo el domingo allí por la mañana. Aprovecha para comprar alguna cosita, pero también para coger sonidos, material. Luego te va a contar las sensaciones que tiene la gente con esta reapertura del Rastro. Y vamos a hablar, por supuesto, de deportes y del equipo de moda en Madrid, que es el Rayo Vallecano, que sigue ganando y que Falcao sigue marcando goles. Y el Rayo, que va a terminar la semana en quinta posición. En
¡qué puesto bien,
Europa
ese League,
con
Rayo!
Igual, fíjate, todos los problemas que tiene institucionales, con ese presidente que quieren echar, pero las cosas en el campo van funcionando y eso está bien. Perdió el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid, que sigue líder. Mañana vuelve la Champions. El Real Madrid juega en casa, el Atlético de Madrid en Milán. Eso lo contamos mañana.
El fútbol continúa. Bueno, gracias Álvaro. Y si estás pensando en renovar tu cocina, pues es momento de que te pases por Cocinas Alve.
Hombre, por los buenos amigos que son, ¿eh?, los de Cocinas Alve. Es un clásico pilar de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, por supuesto, después nos los instalan. Y además es que tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito, el presupuesto es sin compromiso. Podéis llamar a este número de teléfono 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com y echar un vistazo a todos los colores y todos los diseños. O si lo prefieres, puedes pasarte y hablar con ellos directamente en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
El 6 de octubre disfruta de la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y teatroreal.es.
Recuerda, el 6 de octubre, la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres reducir la celulitis, las estrías o esa flacidez que tanto molesta, verdad, en muslos, en brazos, en el rostro y sin pasar por el quirófano? Pues aunque suene a milagro, ahora es posible si te acercas a Clínica Barragán, Mónica.
Y es que en Clínica Barragán cuentan con la plataforma láser Accent Prime, que consigue, pues eso, reducir esa grasa localizada que, por muchas dietas que hagamos y ejercicio que realizamos, pues nunca desaparece, Pilar.
El doctor Barragán es el director de la Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo funciona esta plataforma láser Accent Prime?
Bien, como habéis dicho hace un momentito, has dado la frase, ahora sí. Es decir, hasta ahora poco, muy poco podíamos hacer contra la celulitis, la famosa piel de naranja y la flacidez. Ahora, con la plataforma Accent Prime, que es una máquina que combina dos efectos físicos muy importantes. Por un lado, los ultrasonidos, que penetran a través de la piel y llegan hasta la capa profunda de la piel, estimulando la formación de colágeno y que la piel se retraiga. Y por otro lado, la radiofrecuencia de alta potencia monopolar. En este equipo se reúnen las dos fuentes físicas estas, con lo que se consigue que desaparezcan esos hoyitos clásicos de piel de naranja de la celulitis,
sí.
Y además que la piel se tense, las dos cosas. O sea, mejoramos el aspecto de esa grasa superficial que está retrayendo la piel y además contraemos la piel para que quede lisa.
Ay, para que quede tersa y mucho más bonita. ¿Cuántas sesiones son necesarias, doctor?
Bueno, normalmente entre 4 y 6 sesiones.
Ah, bueno.
Espaciadas por 15 días entre una y otra.
Bueno, no son muchas, o sea que el efecto es bastante rápido y evidente.
Sí, sí. Sí, normalmente ya los pacientes, normalmente ya desde la primera sesión notan la mejoría. Mejoría que se va, por supuesto, incrementando con cada sesión nueva que se va haciendo.
Doctor, ¿y esto duele?
No, en absoluto. La sensación máxima que tienes es de calor. Es un calor que además la propia máquina lo controla porque continuamente se va tomando la temperatura de la piel para que no sobrepase los 40 grados y en pacientes ese que tienen, digamos, el umbral de dolor muy alto, pues no digan nada y les parezca que está bien y se están quemando. Entonces la propia máquina controla la temperatura a la cual se eleva la piel.
Indoloro y efectivo. Pues la primera consulta es gratuita en el 91-325-55. Sí, a ver si lo digo bien, doctor, corríjame si no. 91-300-2355. Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí.
91-300-2355, Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza, 91-323-55. Doctor Barragán, gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima. 1:59, enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.